lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿habrá Dios desechado a su pueblo? De ningún modo. También yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado al pueblo que él eligió. Pregunto ahora, ¿han caído para no levantarse? Por supuesto que no. Por haber caído ellos, la salvación ha pasado a los gentiles para dar envidia a Israel. Por otra parte, si su caída es riqueza para el mundo, es decir, si su devaluación es la riqueza de los gentiles, ¿qué será cuando alcancen su pleno valor? Hay aquí una profunda verdad, hermanos, y para evitar pretensiones entre vosotros, no quiero que la ignoréis. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que entren todos los pueblos. Entonces todo Israel se salvará, según el texto de la Escritura. Llegará de Sion el Libertador para alejar los crímenes de Jacob. Así será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados. Considerando el Evangelio, son enemigos, y ha sido para vuestro bien, pero considerando la elección, Dios los ama en atención a los patriarcas, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El Señor no rechaza a su pueblo.
El Señor no rechaza a su pueblo.
Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros.
El Señor
no rechaza a su pueblo.
Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón.
El Señor no rechaza a su pueblo.
Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo abrazando mi silencio. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene.
El Señor no rechaza a su pueblo. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, en la primera lectura que hemos escuchado de la carta a los romanos, San Pablo nos da como una profecía, una teología difícil de entender, pero sin duda del Espíritu Santo. Y se refiere al pueblo de Israel. y dice: el pueblo de Israel ha rechazado el Evangelio, pero es para bien vuestro, para bien de los gentiles. Así vosotros podéis tranquilamente acoger a nuestro Señor Jesucristo. Porque si lo hubiera acogido todo Israel, el cristianismo sería, digamos, la continuación del Antiguo Testamento. No podría ser católico, no podría ser universal. Pero no, de los judíos solo unos pocos acogieron el Evangelio. Los demás se endurecieron. Y esto juega a favor de los gentiles, para que así, o porque así, pueden entender a Jesucristo sin estorbos del Antiguo Testamento, sin estorbos de la ley. No estorbos del Antiguo Testamento, sino de la interpretación que los judíos habían hecho del Antiguo Testamento. Pero San Pablo no queda conforme, dice: pero hay un secreto aquí muy grande y yo os lo voy a revelar. El endurecimiento de parte del pueblo de Israel no durará siempre. Estará ahí hasta que se conviertan todas las naciones. Y después ellos mismos, una vez convertidas todas las naciones, pues ellos mismos se convertirán también y llegarán a la plenitud con todos los demás. Es interesante esto que nos dice, porque estamos viviendo todavía. El pueblo de Israel ahí está. Todos los demás pueblos de la historia que vivieron con Israel, desde los antiguos fenicios, egipcios, filisteos, caldeos, los que tenían alrededor, como por ejemplo los amonitas, los jebusitas, todos esos pueblos han desaparecido, no queda ni rastro de ellos. Babilonia, absolutamente todos. Incluso los romanos han desaparecido los griegos. Todos los pueblos, digamos, y su esto, pues ha desaparecido. Pero el pueblo de Israel continúa no solamente con el mensaje, sino vivo, como un pueblo que todavía siguen viviendo la elección y todavía siguen viviendo el muro de las lamentaciones, gritando y esperando que venga el Salvador. Pero y con dureza, con una enorme dureza todavía, y en una convicción profunda del sentido de su verdad. Y algunas veces da miedo verlos, yo lo he visto. Y religiosamente hablando siguen odiando al mundo, y siguen esperando un libertador. Uno que les libere definitivamente, yo no sé de quién, pero del mundo entero. Es tremendo ver la frialdad y gélida alma de esta gente. Yo conozco a alguno. Una vez tuvimos en un viaje a Israel un guía judío, ya un señor mayor, y cuando se hablaba de Jesucristo era tremendo, cómo... Sencillamente, es que negado absolutamente su alma para entender nada del misterio de Cristo. Una vez nos dijo que el 95% de toda la espiritualidad que se había producido en el mundo salía de Jerusalén, que había tenido su origen en Jerusalén. Sí, es verdad, y después se lo dijimos. Pero de ese 95%, el 90% se debe a Jesucristo. Y él no había entendido nada. ¿Cómo es posible que usted no entienda que de ese 95%, el 90% se debe a Jesucristo? Sin Jesucristo, ¿quién se cree usted que sería el pueblo judío? Si a usted Jesucristo los está defendiendo, si no lo hubieran machacado ya, no existiría el pueblo de Israel, pues como los filisteos o cualquier otro pueblo. Pero es un misterio. Es el misterio de la existencia de este pueblo, así como digamos, es el testimonio de San Pablo hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo podía imaginar San Pablo que 2000 años después de escribir eso siguieran los judíos ahí tan aferrados y tan dando la lata como están dando? Y dice, ¿y qué durará? ¿Y qué durará? Esos son misterios de la historia. Esos son misterios de Dios que nosotros no podemos alcanzar, pero es curioso cómo él une el endurecimiento de Israel con la entrada del pueblo gentil, del pueblo pagano, en el Señor Jesús, en el misterio. Dice, yo he sido nombrado para que este misterio escondido de los siglos hoy se revelara, que también los gentiles, también los paganos, son herederos del reino de Dios. Pero estos herederos del reino de Dios han necesitado de la negación de Israel, del endurecimiento de Israel, para poder entrar libremente en el reino de Dios. Es un aspecto, digamos, que uno parece que como que no le entiende. Si los judíos se hubieran convertido todos, ¿qué hubiera pasado ahora? Pues el Señor, por lo visto, cree que si todos los judíos se hubieran convertido, pues no se podía haber predicado el Evangelio de la libertad que predicó, el Evangelio de la gratuidad, el Evangelio nuevo que hace que unos pueblos sean distintos, que unos pueblos distintos que nunca habían conocido a Dios hoy día lleven la antorcha de la bendición. Y esto sucede en todo. Esta tarde hablábamos de vosotras y hablábamos de cualquier persona a la que el Señor llame a una vocación nueva, sobre todo cuando le saca de una vocación antigua. ¿Qué pasa? Que sencillamente, pues, lo que no se puede hacer es hacer una fotocopia de lo antiguo y volverlo a colocar aquí. Pues no, es que es nuevo, ¿sabe usted? El Evangelio de Dios es nuevo. Para que se predique una gratuidad nueva, para que se predique un Jesucristo nuevo y eso, pues no hay más remedio muchas veces que sacarle de lo antiguo, de la tradición antigua, porque la tradición antigua cubre, sin mala intención de nadie, porque no es cuestión de poner malas intenciones, pero y creyéndonos que hacemos bien y sin embargo cubrimos la nueva libertad, la acción nueva del Espíritu Santo, que quiere crear cosas nuevas, porque el Espíritu Santo siempre está creando cosas nuevas, para que el Evangelio siguiera adelante, para que el Evangelio saliera adelante y se creara un nuevo mundo espiritual, fue necesario que los judíos viejos apostataran, fue necesario que los judíos viejos se endurecieran. Y fue necesario que los judíos viejos, todavía ahora figurados después de tanto tiempo, estén como están. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Pues son palabras más o menos escatológicas, hasta que se conviertan todas las naciones. ¿Qué significa eso? Eso significa un poco, pues, hasta el fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos, fin de los tiempos, ¿dónde estará el fin de los tiempos? Pero ahí está como testimonio. Este pueblo existe por milagro, pero por milagro seguirá existiendo. Los israelitas, tal como están en este momento políticamente, no pueden tener un fallo, no pueden tener una derrota. Porque si en este momento tuvieran una derrota, les destrozaban y les eliminaban como pueblo en el acto. Por la esta que tienen con los musulmanes, esa odio y controversia tremendo. No se pueden permitir ni la más mínima derrota. Pero aunque les destrozaran y les expulsaran y les asesinaran a Israel, surgirían por otra parte, estarían por otra parte. Porque este pueblo no morirá. Y no morirá porque, ahí está la palabra de Dios que lo atestigua, volverían a resurgir. Judíos hay en todas partes. Judíos hay en España y judíos, y seguirían siendo judíos, y de alguna forma no tendrían un estado judío como ahora, pero esa raza, ese pueblo, ahí seguiría. hasta el final de los tiempos. Pero ya sigue sin tener, por supuesto, las llaves de la justificación, las llaves de la justicia, las llaves de la bendición de Dios. Dios puede obrar libremente, precisamente porque entraron los pueblos paganos que no le ponían condiciones a Dios. Venían de la miseria, venían incluso del vicio, venían del mal y intratables, venían incluso de comportamientos pues aberrantes en todos los sentidos, pero se les pudo predicar un Dios que les amaba, un Dios que no necesitaban ser buenos para quererlos. Y esa es la gran revelación. Y no necesitaban saber la ley para quererlos, porque Dios es amor y Dios ama a todo el mundo. Dice San Pablo que en orden al Evangelio es muy bueno que no hayan creído, pero en orden a la elección, porque los dones del Señor son irrevocables, en orden a la elección siempre será un pueblo que se mantendrá, precisamente sostenido por la elección, aunque hoy, ahora y en este momento hayan renegado del Evangelio. Pues bien, este aspecto tiene mucho que ver con muchas cosas nuevas que están surgiendo hoy. Son cosas nuevas que tienen que separarse de las antiguas, porque si no se separan de las antiguas, las cosas antiguas ahogan la novedad del Espíritu, y por eso pues tampoco nos escandalicemos de que haya cosas nuevas. No nos escandalicemos de ello porque, bueno, pues mire usted, el Señor tiene derecho a suscitar y a llevar sus vocaciones donde le dé la gana. Hay muchas personas que se escandalizan de las de Jesu Communio, sencillamente porque no se han dedicado a salvar monasterios de clarisas que están moribundos. ¿Pero usted cree que el Señor quiere que se dediquen a eso? ¿O no querrá el Señor una novedad, una cosa nueva? Es que se mueren los conventos, y si se tienen que morir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero el Señor tiene derecho a hacer sus obras nuevas y no a sostener lo que se está muriendo. O sí, depende, pero no somos quién nosotros para juzgar la obra del Espíritu Santo. Yo no soy quién para juzgar a esas señoras o a esas mujeres para decir, es que tendrían que hacer esto. ¿Y quién soy yo para decir esto? Cada uno y cada comunidad, pequeña o grande, tiene su vocación y la discierne. Y discierne la vocación. ¿Para qué nos llamará el Señor? Y ese discernimiento de la vocación, en libertad, es un discernimiento que puede caminar por los caminos del Señor. Pero, sí, por nuestro pasado, por nuestros juicios, por nuestro sentimentalismo o por nuestro moralismo, incluso muchas veces dice, no, nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a los conventos viejos. Y entonces el Señor, cuando hace una obra nueva, si trae una chica nueva para que abra un camino nuevo, le dice, no, tú tienes que ir a... No, miren ustedes, la Iglesia siempre ha sido abierta, siempre ha crecido de esta manera, y hay que dar amplitud al Espíritu Santo para que haga obras nuevas. Y ahora me estoy refiriendo a vosotras, vivid en esa mentalidad de novedad, y sin miedo de ninguna clase. No tengáis miedo a Dios, ni miedo a que vengáis de las clarisas o vengáis de donde vengáis. No tengáis miedo, que Dios es nuevo cada día. Dios está aquí, clarísimamente. Y Dios está aquí con una lección, no hay ni nada que temer. Que aunque todo fuera falso, lo vuestro, Dios os seguía amando y os seguía queriendo. Pero no lo es. No lo es, es sencillamente una novedad del Espíritu. Y el Señor lo conduce, y el Señor, si hubiera algo mal, lo reconducirá. sencillamente porque no habéis venido a buscaros a vosotras mismas aquí. Porque si hubierais venido a buscaros aquí, pues yo creo que ya la última hubiera apagado la luz. Está claro, ya os hubierais salido todas de aquí. Por eso, pues, dejad al Espíritu que obre una cosa nueva, pero con mucha paz, con mucha paz. No tengáis miedo a nada ni a nadie. Como decía Santa Catalina de Siena, no temas por tu futuro, porque si tú confías en el Espíritu Santo y vives lo que estás viviendo desde la fe, cuando seas vieja y no te atienda nada, si llegare esa situación, el propio Espíritu Santo te llevará al desayuno a la cama, el propio Espíritu Santo te servirá, o él personalmente, o por medio de un ángel, o por medio de un hombre. No tengas miedo, que el Señor nunca falla. Los pajarillos, vuestros pajarillos franciscanos, que andan por aquí, que tanto os llegan al corazón, ni siembran ni cosechan, y sin embargo, pues Dios los alimenta. Una experiencia de fe así, pues es una experiencia pues muy buena y muy santificadora. Dejadle al Espíritu Santo, por lo tanto, que os santifique en este impasse en el que estáis, en este camino de fe, vamos a llamarlo mejor, porque no es un impasse, porque tiene salida en la fe, en este camino de fe que el Señor, en el que os encontráis, porque el Señor os ha traído y el Espíritu Santo os ha traído. Yo esto lo vivo así, y no solo lo vivo aquí. Yo esto no lo hablo aquí porque vosotras seáis vosotras. Es mi convicción profunda, es mi sentimiento profundo, es mi experiencia profunda del Señor, que tiene que abrirse cauces, porque, y en esos abrirse cauces hay separaciones, hay rupturas incluso, hay divisiones. Yo he venido a traer la división, dice el Señor. Separaré al padre de la madre y al hijo del abuelo y al no sé quién de no sé quién y al yerno del nuero. Que no sé muy bien lo que es ni yerno ni nuero, pero yo lo separaré. ¿Qué quiere decir el Señor? Yo elijo y yo llevo las cosas adelante. Por eso, hermanas, no me quiero extender porque hoy estamos muchos menos y bueno, pues un poco más relajaditos y esto, pero las cosas importantes son, seamos muchos o pocos, o hoy o mañana o cuando sea. Y esto es una cosa muy importante y nos lo ha puesto el Señor a tiro en esta lectura, que es preciosa, no cabe la menor duda, entendida desde la acción del Espíritu. El pueblo de Israel ha tenido que apostatar, pues muy bien, han apostatado, porque si no, la bendición de Dios, que significa el Evangelio, la hubieran sofocado, la hubieran ahogado y sofocado. Pues gloria al Señor.